Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Adrián Portellano en la parte técnica, Yanela Clavo y Elena Talavera en la producción. Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3. Enseguida vamos con toda la actualidad. Ya sabéis que hoy se completa esta ronda de 16 horas de final de la Copa del Rey. Con los últimos 5 partidos, el estelar es el que enfrenta a la Cultural Leonesa ante el Atlético de Madrid, que sabiendo el Atleti lo que sufrió ayer el Barça y el Madrid, que sufrieron de lo lindo para eliminar a Ibiza y a Unionista respectivamente, seguro que el Cholo les hace salir a los suyos con las orejas bien tiesas esta noche al Reino de León. Os recuerdo, desde las 6:30 marcador, los últimos 5 partidos de 16avos, a las 7 Ebro Leganés y Mirandés Celta, y a las 9 de la noche Badajoz Eibar, Rayo Betis y ese Cultural Leonesa Atlético Madrid. Vamos a comentar todo, la resaca de Copa de ayer, lo que nos espera hoy y lo que hay en el horizonte respecto a unas posibles candidaturas a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Mariano Rajoy, dicen que está ahí, si Casillas parece que hasta 2024 no se quiere presentar, no lo ve claro. ¿Os imagináis al expresidente del gobierno compitiendo por Rubiales? Con Rubiales por el puesto del actual presidente de la Federación Española. De todo ello vamos a hablar enseguida con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, Nacho Lavarga y Javi Amaro.
Enseguida estoy con ellos, vosotros estáis opinando, enviando mensajes al 628-26-90-92. Podéis ser el cuarto contertulio en este tiempo de análisis que enseguida formamos este corrillo periodístico. Pero antes me voy a ir hasta Barcelona porque hay que hacer resaca también del patiment, que diría un catalán, un aficionado del Barça que tuvo para ver a su equipo eliminar a un segunda B como el Ibiza, el equipo de Pablo Alfaro que por momentos, casi por 70 minutos, tuvo al Barça KO. Así que vámonos hasta la ciudad condal.
Puente aéreo.
Con la resaca y con la última hora azulgrana, Carles Escolà, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça ha vuelto ya al trabajo con malas sensaciones después de la victoria contra el Ibiza, un partido que ganó el Barça in extremis con dos grandes jugadas de Jong primero y Alba después, y dos grandes remates de Antoine Griezmann que salvó al Barça del naufragio. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo ya pensando en el próximo envite complicadísimo en Mestalla, que a pesar de que el conjunto local hace mucho tiempo que no gana el Barça, el resultado habitual allí es un empate, y eso no le serviría al Barça para, pendiente del Real Madrid, mantener, si es que el Madrid gana, el liderato o el coliderato en la Liga Española. Por tanto, el Barça preparará ya con Messi, con Busquets y con Piqué el partido de la mejor manera. De cara a este partido podría ser baja, aunque tampoco lo especifican en el informe médico, Neto Murara, que ayer sufrió un esguince, hoy ha hecho pruebas que confirman este esguince, pero su evolución marcará la disponibilidad para el partido en Mestalla. Por tanto, muy pendientes de la evolución del portero brasileño por si puede volver a la que fue durante la temporada anterior y otras más su casa.
Muy bien, va a ser partido de morbo, porque está el Barça ahí con la posibilidad de fichar a Rodrigo y justo este sábado el Barça visita a Mestalla. Gracias, Carles. A las 4 de la tarde, ese Valencia-Barça con la figura de Rodrigo y también la de Neto, ¿no? Si finalmente es el brasileño quien ocupa la portería azulgrana en Mestalla, pues también Neto como nexos de unión, ¿no? De los dos equipos. Enseguida hablamos de ese juego del Barça, porque hasta aquí que Setién reconoció que estuvieron mal, que fueron imprecisos. De repente cambia el sistema, prueba cuando lleva apenas 5 entrenamientos con 3 centrales y el Barça fue un coladero, y si no es por Griezmann, está eliminado y tiene un sonrojo a las primeras de cambio en el torneo copero. 2 y 4, 1 y 4 en Canarias, torneo que afronta por ejemplo el Leganés con ganas de seguir adelante. A las 7 de la tarde, Ebro Leganés, última hora pepinera. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues con prácticamente toda la plantilla se encuentra ya el Lega en el estadio Pedro Sancho. Acaba de llegar. Hubo ya sorpresas en esta eliminatoria y los blanquiazules ya están avisados ante el Ebro y no quieren quedarse en el camino de estos 16avos de final. Hay dos grandes novedades para el partido: los canteranos Lombo y Aimane, que viajan en la convocatoria, y la titularidad también de Soriano, Recio, Eraso, Arnaiz o Ruibal, que tendrán minutos. Mucha ilusión por la Copa y cierta decepción también por los fichajes. Ayer vieron los pepineros como otro futurible, como Jesús Vallejo, elegía el Granada y no el Leganés, y el deseado y más que necesario 9 no acaba de cerrarse. Negredo es otro hombre que aparece en la lista, pero hoy más que nada le toca el turno a los delanteros que quedan, que son pocos, para intentar darle el pase al Leganés en esta ronda copera.
Desde luego, gracias Carrasco. El Leganés tiene que reforzar la delantera después de la marcha de Nesyri, tiene hasta el viernes que viene que se cierra el mercado. Bueno, no, tiene más, porque el Sevilla pagó la cláusula del marroquí, así que tiene más tiempo aquel club a que le arrebatan jugadores previo pago de su cláusula, más allá del próximo viernes 31 de enero. ¿Y el Getafe? Pues el Getafe está en otras, porque ya cayó en Copa, en Badalona, y está con un nombre propio, el de Markel Vergara. Que hoy ha dicho adiós al fútbol, mañana será protagonista en T4 con Ortega. Dice adiós Vergara, dice hola al Getafe Clemente Villaverde. Juan Carnacerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues Markel Vergara es el nombre propio en el día de hoy, es que el del Goibar era un secreto a voces, de hecho ya no tenía ficha con el primer equipo. Dice adiós al fútbol el jugador vasco, ex de Vecindario, de Eibar, de Real Sociedad y del Getafe, entre otros. Deja el fútbol, deja el reporte rey, cuelga las botas en un mensaje que ha dejado en las redes sociales del club azulón, en las que, bueno, pues confirma que las lesiones hacen que no pueda seguir practicando lo que más le gusta. Pero es que lo de Markel Vergara, Sauki, no es el único nombre propio del día. También es el de Clemente Villaverde, nuevo director general del conjunto azulón. Así lo ha hecho oficial también el equipo madrileño después de más de 30 años ligado al Atlético de Madrid. Y ya por último decir que largas colas en el Coliseum para hacerse con la entrada del Ajax Getafe. Sí, Sauki, Ajax Getafe, más de 2.500 entradas puestas a la venta y parece ser que los azulones están dispuestos a agotarlas, así que más de 2.500 personas seguro que abarrotarán las gradas del Johan Cruyff Arena en una mañana muy ajetreada en el Getafe Club de Fútbol.
Gracias, Ana Cerrada, porque hay ilusión, claro, entre la afición del Getafe por ver a su equipo enfrentarse a todo un histórico de Europa como es el Ajax en los 16avos de final de esta Europa League, en el regreso a Europa del conjunto azulón. A las 2:07, 1:07 en Canarias. No perdemos más tiempo.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Va a ser una cosa profesional, ya verás. Voy saludando a los compañeros contertulios en el día de hoy, en este jueves 23 de enero. Melchor Miralles. Hola, amigo Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nacho Lavarga, compañero de Marca, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Marcador, Javi Amaro. Hola, Jabato, buenas tardes.
Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal?
A las 6:30 tenéis función, ¿eh? Con los 5 últimos partidos, esto es 16avos de Copa, Javi.
Eso es, una copa que mola, ¿eh? Que yo creo que a todo el mundo la ha enganchado y eso se nota en la repercusión en redes, la gente cómo interactúa con nosotros, así que muy contentos, por lo menos yo, del nuevo formato de copa y las sorpresas que casi nos está dando, porque algunos se salvan por la campana, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Por ejemplo, ¿no? Lo estamos leyendo en portada de Marca desde primera hora de la mañana, esta copa para el diario deportivo Líderes Única, porque Barça y Madrid sufrieron de lo lindo para eliminar a Ibiza y Unionistas, vamos a hablar de ello. El Athletic pasó en los penaltis, Granada en la prórroga, el Valencia sufrió en Logroño, el Tenerife eliminó al Valladolid y hoy seguro que puede haber alguna otra sorpresa en estos 5 encuentros que completan los 16avos. Mañana a esta hora ya se habrá sorteado la ronda de octavos, te contaremos en directo porque puede haber duelos entre primeras interesantes, muy interesantes. Pero antes de nada, antes de meternos en la resaca copera, que para algunos siempre esta copa deja dolor de cabeza. Melchor Miralles, ¿qué te parece? Tú que tienes buena información en el mundo de la política, la sola posibilidad de en un futuro no muy lejano a lo mejor ver a Mariano Rajoy compitiendo por el sillón federativo con Luis Rubiales. ¿Lo ves? ¿No lo ves?
Sí, ¿por qué no? No lo veo descartable. Probablemente sería mejor presidente de la federación que presidente del gobierno fue, pero no me parece en absoluto descartable.
Es más difícil ser presidente del gobierno que presidente de la federación.
Yo no sé quién tiene más líos, viendo,
es cierto que
viendo
ambas
el histórico de Rubiales y antes de Villar.
Tienen muchos líos y lógicamente la figura de Mariano Rajoy pues centraría mucho el foco, ¿no? Y hablaríamos todavía más, que parece imposible, pero de esa institución, ¿no? En cualquier
el
caso,
tema
a mí
es
me sorprende
si
hablaríamos
que le apetezca. Bien
a mí
o mal.
Me sorprende que le apetezca. Yo cuando se lo leí a Roberto Gómez el sábado en las páginas de Marca, después de haber estado tantos años, ¿no?, en primera plana, ahora volver de esta manera, no sé, al foco mediático, a mí me sorprende.
No, porque todo el mundo sabe que es lector de Marca, que es muy aficionado al deporte.
De siempre ha reconocido que es el primer diario cuando era presidente, sí. Y ahora me imagino que también que sigue siendo lo que era antes de ser presidente, que era registrador de la propiedad. Ahora entiendo que tiene más tiempo libre y devorará todavía con más deleite el diario Marca. Pero siempre, cuando era presidente, decía que antes de meterse con los diarios económicos y de información general, empezaba el día con el Marca.
Con el Marca. Sí, ¿no? Y él es aficionado
al ciclismo,
al deporte, al ciclismo, muy futbolero. Y ¿por qué no? Yo incluso creo que hasta podría ser un buen presidente de la federación.
Amaro, en parte, perdón, Rafa, la gente le apoya, ¿eh? Porque la encuesta de Marca, 66.197 votos, el 37% se decanta por él, el 56% por Iker Casillas, que es otro de los nombres que está sonando, y solo el 7% respalda a Rubiales.
Y juntos, Casillas y Rajoy,
podrían hacer una candidatura ahí.
Sería un ticket interesante.
Sí, un tándem curioso, ¿no? Amaro, mire usted, ve a Mariano Rajoy en Las Rozas.
El problema es que no votan los aficionados o votan.
Ese es el problema, así que no es sufragio universal esto.
Claro, efectivamente. O sea, a nosotros nos puede apetecer, pero al final las federaciones son las
no,
que mandan.
Y yo creo que Javi, a mí no me apetece ni me deja de apetecer. Me trae al pairo, quiero decir. No, digo, no me apetece especialmente. Rajoy no es un tipo especialmente atractivo para mí. Pero yo lo que digo es que podría ser un buen presidente de la federación. Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que Rubiales lo tiene todo más o menos medido, ¿eh? Porque
sí, no es fácil ganarle a Rubiales.
Y si adelantas las elecciones, además, es que ya has hecho ahí un pequeño testeo y ya sabes más o menos con qué apoyos cuentas y los cálculos son muy fáciles.
Sí, pero ojo, Amaro, que el resto también está testeando, ¿eh? Hemos visto a Casillas estos días cenando con Puyol, con Iniesta, sí. No ha descartado, luego encima los compañeros de Cuatro anunciaron que sí, que va para adelante.
Solo
su,
falta
su
que
idea.
Se presente también Piqué.
Aquí están calculando todos, ¿eh?
No estaría mal, ¿eh? Hombre, ¿os imagináis? Yo creo,
ahí está el titular.
Ese debate
corrido
electoral habría que hacer claramente. Sí. Habría que hacer claramente un debate en las grandes cadenas nacionales de televisión. Yo lo veo, ¿eh? Con la academia allí moderando Rajoy, Piqué, Casillas, Rubiales, ¿eh?
Lo que sí que veo es que Rajoy y Casillas, los dos o uno de los dos se metería en este fregado si supiera que puede ganar. Si no, yo creo que darían el paso al lado.
Evidente.
Y dejarían el camino libre a Rubiales porque figuras de ese calado no se van a mojar, no se van a meter en este fregado, sabiendo que quizás le apoyen 3, 4 o 5 federaciones y probablemente de las menos importantes. Así que yo considero importante estos movimientos porque significan que podría haber fractura en las territoriales y eso le podría abrir la puerta a un nuevo candidato. Así que no sé cómo estará ahora mismo el recuento de votos de Rubiales, que seguro lo tiene muy medido, pero yo si fuera Rubiales andaría ahí muy, muy atento por si acaso.
Vamos a ver qué piensa el pueblo, ¿eh? La gente nos está escuchando, no sé si de esto, si de la Copa, de lo que ellos hayan querido. Hemos planteado este asunto desde primera hora de la mañana, ¿no? Si se imaginan a Rajoy presidiendo la Real Federación Española de Fútbol. 628-2690-92. Notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, al 628-2690-92.
Buenos días, Sauki. Mi enhorabuena a Ibiza, que hizo que el partido fuera interesante, porque lo del Barcelona es aburrimiento puro y duro. Es latoso verle. Y espero que cambie el juego, porque tanto pase aburre. Pases continuamente sin llegar a puerta es algo tedioso. Solo le faltó, dar naturales y medias verónicas. Un beso.
Bueno, pues ayer el partido unionista Real Madrid, la verdad que la gente se ve muy contenta, menos un amigo mío, que ha llegado a casa con hipotermia en tres extremidades, dice, hombre, está bien el fútbol, lo que pasa es que si casi te mueres no te compensa. Diga, un frío que hace allí, dice, menos mal que nos calentó un pelotazo de Vinicius, que es uno que tira puerta vacía y le dio a mi novia y rebotó en mí. Y por lo único un poquito he salvado la vida, si no sigo aquí. Y nada, dale las gracias, menos mal, hijo mío, que no atina la portería. Porque hemos pasado un frío que vamos, no me digas, ni en León, ni en Burgos, vamos, esto es un infierno.
Buenas tardes, mire usted, creo que es el acertado. Yo que creo que no sirve para otra cosa. Yo creo que hacer político. Y yo creo que sería, que estaría bien, fíjate. A pesar de que a mí la derecha como que no me simpatiza mucho, pero bueno. Pero creo que sí. No estaría mal, ¿no?
La gente hace sus propias cábalas, ¿no? Y se imagina esa situación, ¿no? A lo mejor de ver a Rajoy, desde luego, tener en el currículum he presidido el gobierno de España en un futuro, cuando se jubile o cuando, bueno, pues justo antes de rendir cuentas, ¿no? Con el de arriba, he presidido el gobierno de España y la Federación Española de Fútbol, ¿no? Suena hasta curioso, pero sí, sí. Rubiales lo querrá impedir, claro, querrá asegurarse otros no cuatro
es,
añitos.
No es lo mismo que presidir el Real Madrid... Pero bueno, no está mal.
Que a lo mejor, oye, si le preguntas y escarbas un poco más por presidir, ¿verdad? Él es madridista, confeso, sí, sí. ¿Eh, Melchor? O sea que, pero bueno, veremos. Queda tiempo y esto todo es muy incipiente, ¿no? Veremos si se pronuncia Rajoy abiertamente. Oye, pues sí, tengo la idea. Sí que así ya dice esta boca mía, que no lo ha dicho. Pese a que, como decía la Varga, pues ya ha tenido contacto, ¿no?
Coqueteos,
bribón. Con Iniesta, con Puyol. Bueno. De lo de ayer, vamos al fútbol. Voy primero con el Barça, que creo que le sacó el Ibiza más vergüenzas al Barça que unionistas al Real Madrid, por más que los dos sufrieron. Amaro, tú que estuviste ahí en marcador, voy a recordar ahora los datos de posesión y demás del Barça, pero Setién ya dijimos ayer en el corrillo que estuvo demasiado valiente, dejando a Messi en casa, yo lo hubiera tenido en el banquillo por si tenía que salir. Al final, Griezmann se vistió del argentino, ¿no, Jabato?
Para mí dejar a Messi no fue lo peor que hizo Setién, ¿eh?
Lo de los tres centrales, que nadie entendió.
Eso, lo de los tres centrales lo entiendo porque además es filosofía Barça, lo llevan ahí muchos en el ADN de las categorías inferiores y demás. Pero el hecho de poner a defensa de tres con dos laterales me pareció demasiado osado porque Ibiza puede ser un equipo de segunda B, puede tener poco talento, pero es que en el fútbol profesional dos delanteros contra tres defensas y dos de ellos laterales es claramente un uno contra uno y posibilidad de que te hagan gol. Pasó y luego el Barça volvió a mostrar lo que demostró contra el Granada en el Camp Nou en el primer partido de Setién, que pasar sabe mucho, pero romper líneas, acercarse a portería y demás, solo sabe Messi.
Entonces, yo es que me fijé en las estadísticas, lo del cambio de sistema llevando tan pocos entrenamientos también me pareció demasiado atrevido por parte de Setién, pero me fijé en las estadísticas al descanso fue 1-0, ¿verdad? Victoria del
sí,
Ibiza.
Sí. Con un gol anulado al Ibiza.
Por eso, y las estadísticas eran 5 tiros a favor del Ibiza por 1 del Barça, 2 tiros a puerta del Ibiza por ninguno del Barça, y este es el dato que más me emociona. La posesión, 16% de posesión el Ibiza, 84% claro. El Barça.
Es que con la posesión no gana partidos y hay gente que todavía sigue un pelín engañada.
No, yo soy muy directo. Yo lo dije el otro día. La posesión, lo decía también Pedrerol, es una milonga si no vas para arriba.
Es decir, en este fútbol
es
moderno
que
es tan directo.
A los niños ya para dormir, cuando tienen problemas, le dicen los padres, no cuentes ovejas, hijo, cuenta pases.
Del Barça.
Porque es muy aburrido, Melchor, ¿o no?
Es muy aburrido, sin duda. La posesión por sí misma y, bueno, las estadísticas del primer partido de Setién, 1.000 pases. 1.005. Números redondos.
Sí, sí, sí.
800 hacia atrás.
Ahí está la clave.
La posesión tiene sentido si es para buscar el resquicio, para romper una defensa que se te cierra. La posesión por sí misma es una milonga. Pero bueno, hay un sector del barcelonismo que le gusta mucho. Pues nada, que disfruten. Ayer el Barcelona... a mí me pareció un desastre descomunal. Total. Y Setién tiene un problema severo.
Creo que debería Setién y el Barcelona evitar que se los comiera el personaje. Porque ya el tuit ese del Barcelona de hemos superado los 1.000 pases hacía la época de Guardiola. No, es que esto no va a llegar pase, porque si esto va a llegar pase, es que Ter Stegen se da pase a Piqué y estén todo el partido pasándose a los dos. Y conseguirán el récord, claro que lo conseguirán, pero como esto va de hacer goles y de generar espacios para que Messi o para que Griezmann jueguen bien y hagan goles, pues eso es lo que tiene que hacerse, tiene que dedicarse a eso, no ni a poner defensa de tres con dos chavales en la sala para anotarse canteranos en su haber o para hacer pases. Esto lo más que le puede hacer al Barcelona es daño, mucho daño.
Hombre, yo creo que hay que darle un poquito de margen todavía, sí, ¿eh? Porque sí. Ha llegado, no lleva prácticamente ni una semana, han sido dos partidos raros también con tal Granada, la primera jornada casi sin con el traje puesto, recién llegado, y ahora en el partido este Ibiza, que era complicado, ¿eh? Lo hemos visto en los otros equipos, ¿no? En el Valencia, en las Gaunas, el Madrid, en Salamanca, todos han sufrido. Yo creo que hay que darle al menos los 100 días, ¿no? que se piden, aunque un club grande son muchos, para ver si el estilo se asienta. Y hemos visto en otros clubes, como el Betis, por ejemplo, o Las Palmas, que tarda en llegar ese modelo. Hemos visto cambios, como el de los centrales, como el de la idea de los pases, pero hasta que logre dar con la tecla, me temo que va a tardar al menos unos 5 o 10 partidos.
No, y después lo que queda ya en una evidencia absoluta, ya lo sabíamos, ¿no? Es que el Barça es Messi.
Claro, y encima, si no está Luis Suárez, ya es un pecado no contar con Messi.
El Barça es Messi, lo que pasa es que estaría previsto en la hoja de ruta desde inicio de la temporada esta jornada de descanso para Messi.
Desde luego, si llega a caer el Barça, más de un aficionado hubiese dicho, es que Messi tiene que jugar compromisos así, claro, sabiendo que esta Copa ahora, pues sí, desde esta temporada es a partido único hasta semifinales, y en octavos va a haber más sorpresas, seguro, porque en 16avos ya las ha habido.
Es que hay una dejación de funciones muchas veces en el Barcelona brutal de los compañeros de Messi. O sea, parece que como todo lo soluciona Messi, siempre lo tiene que solucionar Messi. Y no me puedo creer que la plantilla del Barça vaya al campo de Ibiza y sufra lo que sufrió ayer. Y porque encontró a Griezmann casi, bueno, lo voy a hacer de milagro, pero al filo de la prórroga. En el
casi.
Y al filo de la prórroga. O sea, no puede ser que el mastodóntico presupuesto del Real Madrid, del Barcelona, se vea ahogado ante el Ibiza porque sean gente ilusionada, que corra, que se depiva y que no sean capaces de jugar, que es lo que saben hacer o lo que sabían hacer antes de juntarse con Messi.
Yo, de todas maneras, creo que estos partidos es injusto centrar demasiados análisis en ellos porque son muy particulares. Tienen, pues eso, ¿no? Esas circunstancias del campo, de la hinchada, de los equipos modestos que van a tope. Y yo creo que los grandes es que los ganan por obligación, pero es que no, casi ni saben competirlos, ¿no? Por eso hay darle un poquito de margen al próximo partido de liga.
Ayer Zidane hizo una cosa maravillosa, que es decir, mira, yo voy a poner a los buenos, y si se la pegan, que se la peguen los buenos. Y los buenos cumplieron, ganaron, algún minuto de sufrimiento tuvieron, obviamente.
Un tostonazo monumental de equipo, pero es verdad.
Pero Melchor, te ahorras que el tostonazo fuese el del Bernabéu, el del partido de vuelta.
Sí, pero... A
ver, por ejemplo, ¿no?
Pero déjame terminar.
Con 1-3.
Un tostonazo de equipo, un Madrid que aburre a las ovejas, pero que ayer tuvo oficio y tuvo compromiso en todos, excepto en Gareth Bale.
Te veo venir, yo ahora te voy a preguntar por el galés.
No, excepto en Gareth Bale.
Qué malo sois, que tuvo molestias. Hombre, marcó el gol, puso al
todo
equipo
muy
por
bien, delante. Todo muy bien, como
un jugador que mete un gol, aunque fuera un churrazo de gol monumental, era un gol muy importante.
Claro, importante. Hombre,
y un jugador que no celebra el gol.
Hombre, pero yo
el
creo
gol.
Que eso es un poco como respeto también, un poco al rival. Tampoco
¿qué
te vas a
coño,
poner a,
qué coño de respeto? Pero hombre,
o sea, ya Bale no me lo imagino dando tres volteretas para celebrar un
pero
gol.
Pero Nacho, vamos a ver,
del respeto a parecer que lo había fallado.
Entre dar tres...
Hombre, porque tampoco está muy contento también por su situación y porque le ponen ahí a jugar
Nacho, por
en
favor.
Las pistas. Todavía defiendo un poquito a Bale.
Pero ¿cómo que le ponen a jugar en las pistas? Era un partido... Él es un profesional.
Sí, pero es un detalle de Zidane también te pongo.
No, pero mira a Valverde lo que decía al terminar, dice, ¿no? El campo, dice, yo he jugado en campos peores que este.
Uruguay, sí.
Es decir, son profesionales y 10 de los jugadores que salieron se comportaron como profesionales. Y Bale es insólito que meta un gol y que parece la cara era como si hubiera perdido algo. Es decir, oiga. Dice, no, respeto, ¿respeto a quién? Es una falta de respeto.
No es respeto, es una falta de respeto y es la acreditación de que se la suda el club. O sea, que le es igual. Insisto, un gol que era muy importante porque en este tipo de partidos es muy importante.
Te pones por debajo en el marcador.
Claro, ponerte por delante te da un poquito más de tranquilidad, tienes ya un colchoncito. Y a él se la bufa, o sea, le importa cero. Le importa cero. Mete un gol y como si lo
hubiera le habían robado la cartera. Más preocupante que eso, que no celebrarlo, era después, ¿no? Que casi ya ni entraba a los balones, que no metía la pierna.
Y antes
a mí me preocuparía más eso que la celebración en sí, que además no, viniendo de Bale, eso... yo tampoco me lo imagino dando ahí tres vueltas.
Esos son síntomas.
Se siente atrapado en el Real Madrid, lleva queriendo salir mucho tiempo.
El problema, Amaro, es que Melchor le vio ayer en las pistas, pero él le ponía en la pista de lanzamiento, ¿no?
Claro.
¿No?
Bueno, vamos a ver si el Madrid, me refiero a la institución, está tratando de que no se deprecie más de lo depreciado que ya está para intentar que alguien lo compre. Pero es que cada día que sale al campo se deprecia más, porque ¿quién va a fichar a este tío?
Parece que el Tottenham ahí tiene cierto interés. Pero vamos, yo creo que la situación de Bale en el Madrid está muy clara. Al final quiere salir, el Madrid...
Bueno, pero yo creo que ya entramos en la tomadura de pelo y una cosa es que institucionalmente no quieran que se deprecie más, pero yo creo que ya es una falta de respeto al resto de la plantilla que se le sigan dando minutos a un jugador magnífico, porque él tiene una cualificación profesional incuestionable, le ha dado goles importantísimos al Real Madrid. Nunca olvidaremos le rompió la cintura, la espalda y el cuello a Bartra en esa final de Copa, que sigue todavía Bartra ahí dando vueltas. Pero dicho eso, es un jugador que ahora mismo no puede tener un minuto en el Real Madrid. ¿Un minuto?
Permíteme un segundo. Son las 2:26, 1:26 en Canarias. Su cumpleaños fue el pasado 10 de enero y Ortega le felicitó como tocaba. Pero es que hoy cumple años el organismo, el sindicato, que él preside. Así que nos revestimos del maestro Ortega. ¿Por qué no? Saludamos a David Aganzo, que es el presidente de AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años cumple AFE?
42.
42 años. ¿Y Aganzo cuántos cumplió el pasado día 10?
39.
O sea que...
Casi.
Casi, pero insultante, ¿no? Que presides con 39 años una institución que tiene más que tú, ¿eh?
No tuve la suerte de poder estar en ese momento. Me hubiese encantado poder estar en esos momentos de lucha sindical y de conseguir esos derechos que en su momento lucharon nuestros fundadores.
David, estamos hablando de la Copa, bueno, ahora estamos hablando más de Bale, pero del formato en sí, ¿a ti qué te parece? Porque entiendo que esto era una reivindicación también en parte de los futbolistas, es decir, quitarle partidos a un calendario, más cuando hay esta temporada de Eurocopa y los calendarios iban antes, cuando había Mundial o Eurocopa, demasiado apretados, restarle partidos con esta Copa a partido único hasta semifinales, ¿cómo lo valora David Aganzo? Me imagino que positivamente, ¿no?
Sí, hombre, está claro que el calendario profesional está muy muy apretado, tanto compañeros como primera y segunda división tienen muy poco tiempo de recuperación y bueno, y das una oportunidad a gente de tercera división y segunda B, que por supuesto tienen muchísima calidad, se están demostrando que están poniendo en aprietos a equipos muy potentes y que bueno, que tienen su oportunidad por supuesto y que yo creo que la Copa, pues bueno, este formato es diferente, habrá que acostumbrarse, por supuesto que sí, pero es fútbol y el fútbol se habla dentro del campo, así que bonito, por lo menos bonito para el espectador, porque también es una manera de poder disfrutar, de poder estar con tu equipo, de a priori ser el equipo más humilde que puede dar muchísimas sorpresas, así que bueno, creo que está siendo bonito.
En el 42º cumpleaños de AFE, ¿cuáles son los retos que tiene personales el presidente del sindicato de futbolistas? Porque hay bastante tarea por delante. Por ejemplo, te pregunto, y si Melchor, Nacho o Javi te quieren preguntar algo, están más que invitados a lanzarte sus inquietudes, a planteártelas, pero, por ejemplo, se me ocurre un reto muy inmediato que no entiende mucha gente porque todavía no se ha firmado qué ha pasado con ese convenio colectivo del fútbol femenino, David, que están las jugadoras ya poniéndose un poco otra vez nerviosas, ¿no?
Sí, es que ya no es, es ponerse nervioso, no. El problema es que todas las partes estábamos de acuerdo, la federación dio su ok a este convenio femenino, la asociación de club lo dio, nosotros hemos llegado a un acuerdo con la asociación de clubs y ahora no entendemos por qué no se pone fecha para poder ubicar la firma y poder tener nuestras compañías ese convenio colectivo donde se regulan sus derechos igual que tienen los compañeros en el masculino.
O sea que ahora la pelota está en el tejado de la federación.
Bueno, estaban negociando. Está claro que la firma que hacemos nosotros con la asociación va asociada a que lleguen de acuerdo con la federación. Parece ser que todo estaba de acuerdo y ahora nos falta la firma. Y ahí está la inquietud de nuestras compañeras que ven que día tras día se va retrasando la firma